Hoy en la República Argentina es el Día del Escudo Nacional, es en conmemoración del día de su creación, a la fecha de su creación, en 1813. Vamos a hablar de los símbolos patrios, vamos a hablar del escudo, de la escarapela, de la bandera, de bueno, todos aquellos que del himno nacional, que creo que también es considerado un símbolo patrio, como para ponerle en valor, ¿son o no importantes? ¿Por qué son importantes? Beatriz Bragoni es historiadora del CONICET y la Universidad Nacional de Cuyo, autora del libro San Martín, una biografía política del Libertador. Bueno, con ella vamos a hablar del tema. Beatriz, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Acá estoy con Diego y Tommy y compañeros también en la mesa para hablar sobre los símbolos patrios. ¿Por qué son importantes?
Constituyen un conjunto de significados en donde una comunidad de personas que forman parte de un país o de una organización se sienten parte, los identifica, ¿no? Entonces, estos símbolos, los que pues, particularmente el escudo que hoy se conmemora, tiene que ver con un momento muy particular. Todavía la Argentina no existe, existen un conjunto de provincias unidas en lucha por obtener la independencia, la libertad, ¿no? De ahí la importancia de crear esa simbología, porque necesitaban los que conducían en ese momento la revolución, conocida como la Revolución de Mayo, necesitaban crear elementos que insuflaran ánimo, insuflaran sensibilidades patrióticas y asentaran, dejaran por escrito, y de ahí la importancia del escudo, dejaran por escrito los actos de gobierno que se decidían, ¿no? Y es así como nace el escudo, porque el escudo nace con la necesidad en la asamblea del año 13, una asamblea que reúne a representantes de las provincias rioplatenses con un mandato muy claro, que no cumple, pero que es muy importante, porque ya señala que esas provincias están decididas a emprender el camino de la independencia. Tienen un mandato clarísimo, declarar la independencia y dictar una constitución. Una constitución que sentara las bases de los gobiernos libres, ¿no? Leyes escritas para limitar el poder, para que el poder no fuera despótico. Entonces así nace el escudo, con la necesidad de ponerle un sello a los actos de gobierno, y ese diseño de escudo tiene diferentes significados. Está el color celeste y blanco, están los laureles de la gloria, y está el sol naciente que representa América, y está la pica, una pica roja, que es lo que representaba la libertad desde la Revolución Francesa.
Bien. Porque hoy existe una parte de la sociedad que está desprendida, ¿no? No solamente del escudo. Digo, hoy estaba pasando casi inadvertido. Yo, honestamente, de casualidad me encontré con la efeméride del escudo porque ni siquiera me acordaba, Beatriz, que era hoy el día del escudo. Digo, pero pasa para la escarapela. Viste que en algún momento incluso se dice, che, vienen las fechas patrias, nadie pone banderas. Digo, hay como un desprendimiento de parte de la sociedad de los símbolos.
Bueno, puede ser que haya perdido, digamos, la relevancia que tenía en otras épocas en donde la escuela era la principal reproductora de la simbología patriótica, ¿no? Lo que te enseñaba a decir, bueno, día de la bandera nacional, día del escudo nacional y decía el acto. Pero eso no quiere decir que las sensibilidades patrióticas no estén a la flor de piel en nuestro país como en muchos otros, ¿no? Y basta ver el fervor que genera a lo mejor un partido de fútbol, claro, o la furia que genera, ¿no es cierto?, el ingreso de migrantes al país, donde aparece, por supuesto, siempre la desconfianza en torno a los otros, ¿no?, a los que no son como nosotros. Las sensibilidades patrióticas, con esto lo que quiero decir es que se canalizan por diferentes lados, independientemente de saber la fecha en que debe ser conmemorada el escudo, la bandera, el himno, sí, o la independencia, ¿no?
Profesora, yo la verdad hago una asociación y se lo consulto. Tal vez no será que sea ligado a las dictaduras, la exacerbación por allí de la aparición de símbolos y que desde el 83 en adelante comenzó a la gente tener una mirada muy ligada a aquello, aunque nada tienen que ver los símbolos patrios, ¿no? con esos procesos lamentables de la historia.
No, en parte tiene razón. Hay una, un énfasis muy fuerte y el nacionalismo, clásico, el nacionalismo autoritario del siglo XX, condujo, sobre todo después de la recuperación de la democracia, a ponerle un poquito de paño frío a ese fervor patriótico, ¿no? Porque era asociado con las derechas tradicionales en Argentina, ¿no? Las que habían estado en los golpes militares, las que habían estado en la última dictadura, etcétera, eso es cierto. Pero, las manifestaciones nacionalistas pueden cambiar de intensidad, pero no tanto de rostro, ¿no? Porque es un componente central la pasión nacionalista en la forma de coagular y de cohesionar las comunidades políticas surgidas entre el siglo XIX y el XX, ¿no? Cuando uno analiza las guerras contemporáneas, ¿no? La europea, si vos querés, Ucrania, el tema de Ucrania, ahí, el tema nacionalista está a flor de piel. Y si pensás en el éxito también de Trump, las cuestiones nacionalistas también están a flor de piel, ¿no? La pérdida de la hegemonía, de la vieja hegemonía estadounidense, la idea de que se perdió es lo que vigorizó mucho el voto popular a Trump, de los sectores más conservadores, ¿no? También pensamos que el componente nacionalista tampoco está ausente en el éxito de Milei. Hay un libro muy interesante que se llama Está con nosotros, que coordinó Pablo Semán, y ahí aparece muy claro cómo pega el tema nacionalista en el electorado joven. Y hay un ejemplo que a mí me resultó sumamente esclarecedor, ¿no? Que es la idea de que el cambio, cómo interpretaron los jóvenes el cambio que se podía producir para, sacar al país de la miseria o de la crisis tremenda, en lugar de elegir el camino de Ezeiza, ¿no? ¿Por qué? Porque los que pueden elegir el camino de Ezeiza tienen algunos recursos para tomarse el avión y llegar a otro lugar. Pero los que no tienen la posibilidad de tomar el camino de Ezeiza dicen, me quedo acá y opto por otra cosa. Entonces, bueno, con esto quiero decir que el nacionalismo no está, no ha desaparecido, aunque los actos escolares, en los actos escolares tengan menos fuerza.
Sí, Tommy, ¿querés hacer una pregunta?
Sí, Beatriz, en una sociedad de constante cambio, con nuevas generaciones que van cambiando el paradigma y tratando de buscarle una solución a esta cuestión, ¿es el símbolo patrio el que se tiene que adaptar a la nueva sociedad o es la nueva sociedad la que se tiene que adaptar al símbolo patrio y el símbolo patrio tiene que quedar de manera tradicional?
Bueno, los símbolos también tienen su propia historia, ¿no? Porque hay veces que tienen cambios. La bandera no sufrió cambio, pero si pensamos en el himno, ¿no? Que también es de 1813, el himno tenía muchísimas más estrofas y tenía un fuerte componente anti-español, ¿no? Era lo peor, España era lo peor, porque había que pelear contra lo que defendía al monarca español, a su constitución y sus leyes. Pero a medida que pasó el tiempo, no solamente porque era largo, sino porque se recompuso la relación con España, el himno perdió las estrofas agraviantes a España, ¿no? Y eso empezó a ocurrir a fines del siglo XIX. Pensemos que el himno se cantaba casi completo hasta cuando se celebra el cuarto centenario del descubrimiento de América, en donde empieza a aparecer un primer guiño entre las naciones hispanoamericanas y la vieja metrópoli, ¿no? Y ya hacia el centenario de la Revolución de Mayo, esa digamos, esa bronca o esa furia acumulada se había disipado. Incluso fíjate que llegó a las celebraciones de del centenario de la Revolución la misma infanta Isabel de Borbón. Llegó a Buenos Aires, fue homenajeada, etcétera. ¿Pero qué había pasado en el medio? Habían pasado muchísimas cosas. Una, se había terminado la guerra. Otra, España había reconocido tardíamente, porque fue bastante terca en ese sentido, ¿no? Había reconocido la independencia de las antiguas colonias. Pero también, ¿qué le había pasado en la Argentina? Habían llegado miles de inmigrantes españoles y se habían integrado a la sociedad, eran comerciantes, eran trabajadores, eran anarquistas, eran empresarios, estaban en todos los grupos sociales los españoles. Entonces, la forma en que el himno tradujo ese cambio en el largo plazo, ¿no?
Bueno,
entonces,
y ahora
abandonó todo agravio a la nación española y solamente nos quedamos cantando las loas a la libertad.
Y ahora la modificación la trajo el fútbol.
Claro.
Cantamos la última parte a viva voz, ¿no?
Claro, y aparte con ese ritmo maravilloso que el himno nacional argentino es uno de los más lindos. Y se cantó por mucho tiempo en muchos lados, porque tiene una composición formidable. Pero después hay otras canciones que se cantan acompañando el himno. Y bueno, el último mundial se puso en evidencia, como decís, el
Claro. No quiero dejar de lado el escudo nacional, del cual charlábamos, tiene una historia maravillosa, tengo entendido. Primero porque Juan de Dios Rivera Tupac fue fundamental, ¿no? Sí. Dentro de la construcción, un orfebre peruano. Y esto también habla de la apertura argentina y la hermandad argentina en algún punto, ¿no? Habla también de la historia del ADN de la Argentina.
Claro, la Argentina es como un Carrefour de cosas, ¿no? Pero pero Carrefour no por el supermercado, sino Carrefour por el entrecruzamiento, ¿no? Donde muchas cosas fluyen. Y en este caso hay una cuestión que es interesante con el artesano. Primero, el papel de los artesanos en la creación de estas cosas, ¿no? De gente que maneja destrezas, que tiene cualidades que otros no tienen. Pero la otra es porque en 1813, en muchas ciudades de América del Sur, la revolución estaba siendo vencida, ¿no? Y queda sobreviviendo Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires y en las provincias que estaban aliadas con ese bastión que había tomado la iniciativa de formar una junta en 1810. Hay que pensar que en 1815 era la única que sobrevivía a toda la marea contrarrevolucionaria en donde justamente se ponía en duda el futuro de la independencia. Y sin embargo, Buenos Aires, y lo que eran las Provincias Unidas con sede política en Buenos Aires, nunca fueron reprimidas. Y eso es lo que explica porque hay gente que llega a Buenos Aires y pone sus saberes, sus destrezas al servicio de la revolución, entre ellos este alto peruano.
Bueno, Beatriz, gracias por este ratito de charla. Son temas que entendemos cuando hablamos de historia, que empiezan a entrelazarse, ¿no? Los temas y a tener referencia y a veces nos quedamos con menos tiempo del que queremos. Pero nos parecía importante poder recuperar la charla sobre el tema de los símbolos patrios el día de hoy.
Por supuesto, siempre es interesante y conversar con ustedes y con su excelente audiencia, que es muy estimulante. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Beatriz. Hasta luego.
Chao.
Ahí estaba Beatriz Bragoni, que es doctora en historia, profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, investigadora principal del CONICET y académica de número de la Academia Nacional de Historia.